Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto de mediodía. Tenemos por delante 53 minutazos enteros con sus 60 segundos cada uno.
¿Sí?
Esto sigue siendo igual.
Sí, sí.
Hasta la 1 en punto de la tarde, que es cuando cerraremos la persiana del Buenos Días Madrid. Hasta mañana a las 10, porque por eso somos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y hasta la 1 menos 10 podemos seguir jugando
eso
en
es.
Nuestra cuenta de Twitter.
Pues 42 minutos quedan para que demos la solución, pero de momento ahí está el enigma, el reto, como se quiera llamar. Hay un señor que posa al lado de Luis Merlo, es como lo del chiste, ¿quién es el que está ahí al lado de Jaimito y era el Papa? Bueno, pues en este caso no es el Papa, pero es un actor muy conocido. O es Bruce Willis, o es Kiefer Sutherland, o es Jason Statham. Es que esto es música que...
Que cada vez pone Ceballos la música de uno,
sí.
Para despistar.
Es que Ceballos es muy de cebo, ¿eh? Le viene casi en el apellido. Le gusta el cebo, el que la gente pique.
Es verdad.
Bueno, de momento, Ceballos, he de decirte que solo te sigue el 35% de nuestros oyentes, que creen que es Jason Statham. El pobrecito Kiefer Sutherland no se recupera, sigue con un pírrico 6%.
Pues mira más de lo que esperaba.
¿Sabes qué
que
pasa?
Solo le había votado Martín Romo.
¿Sabes qué pasa? Que es que casi se adivina que está medio calvete el que está ahí al lado de Luis Merlo. Y el amigo Kiefer todavía tiene pelillo.
Tampoco tiene un melenón.
No, melenón no tiene. Y unas entradas buenas, ¿eh?
Sí,
ahí da vueltas un barco de Ibarra, tranquilamente.
No
hay problema. Bueno. Bruce es el que va en cabeza, 59% de nuestros oyentes que piensan que es Bruce Willis.
Bueno, podéis seguir jugando con nosotros. Oye, es un reto personal.
Sí.
Uno entra, mira la foto, ve lo que hay, intenta adivinar.
Ve o no ve.
Y vota. Y luego...
Porque verse.
No, le has metido un manchurrón ahí en medio, en fin, que te has quedado consolado.
Sí, sí.
Hoy ha venido con energía, ha cogido la goma a borrar y
ya
fin.
Está difuminado, sí.
Bueno, pues ahí está esa fotografía en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Entráis, veis, seguís el hilo, votáis y a la 1:10 el resultado definitivo.
Lo prometo y lo daré, sí.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y a los de las 10 de Buenos Días Madrid, de vez en cuando nos gusta fijarnos en deportes de los que no se habla demasiado, excepto cuando hay un campeonato del mundo o cuando hay un español que gana. En este caso nos vamos a fijar en los próximos minutos en el golf, que en nuestro país es un sector estratégico y un motor económico que genera riqueza, empleo y bienestar. Y es que el turismo de golf, para el que no lo sepa, genera 13.000 millones de euros en nuestro país cada año, que es una barbaridad. Bueno, tenemos cita para hablar con ella, con Claudia Hernández. Hasta hace unos días era presidenta de la Asociación Española de Campos de Golf. Hoy no es presidenta, pero sigue dentro de la asociación como vicepresidenta. Señora Hernández, muy buenos días.
Hola, Eli, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, seguimos en la asociación, ¿no?
Sí, bueno, en realidad sigo siendo presidenta hasta el miércoles.
Ah, bueno. Entonces le sigo llamando presidenta hasta el próximo miércoles.
Ahí seguiremos, si Dios quiere.
Bueno, ¿podemos saber las razones por las que deja la presidencia por la vicepresidencia o son cuestiones internas?
Sí. Bueno, pues ya he cumplido mi mandato, más que de sobra, porque nos hemos tenido que quedar un montón de meses más por culpa de esta pandemia y yo creo que hemos... pues puesto unos cimientos importantes en la patronal y hemos creado una asociación que ahora mismo tiene muy buena proyección ya para que sigan otros, ¿no? Y ha cumplido mi mi cometido y tengo otras cositas que hacer.
Bueno, la vicepresidencia no es ninguna tontería tampoco, así que la va a mantener seguramente muy, muy ocupada. Que estaba diciendo yo que el golf, que esto muchos lo desconocíamos, es un generador de riqueza muy importante en nuestro país, entre otras cosas porque atrae a muchísimos turistas. ¿Cuántos nos visitan, así, promedio de turistas que nos visitan cada año para jugar al golf?
Sí, pues en España, bueno, primero de todo que España es el primer destino del mundo en turismo internacional de golf y atrae, pues en años normales 1,2 millones de turistas cada año que vienen exclusivamente a jugar al golf. Y además ese turista reporta muchos beneficios a otros sectores. De hecho, 7 de cada 8 euros generados por el turista de golf van a parar a otros sectores económicos, pues a los hoteles, restaurantes, taxis, de todo. O sea que somos muy catalizadores, por eso se dice que somos motor turístico el golf en este país, en España, vaya.
Claro que sí, porque luego tiene repercusión, como usted bien apunta, en otros sectores. Claro. Y esto, a su vez, tiene repercusión en empleo, el empleo directo y luego, claro, está el empleo indirecto.
Indirecto, sí. Nosotros generamos de forma directa o indirecta 121.393 puestos de trabajo en España. Y luego un trabajo de mucha calidad, porque los trabajadores del golf, la mayoría, el 95%, son empleos directos y a jornada completa. Entonces, esto también repercute en que el empleo en los otros subsectores o en los otros sectores económicos que nos rodean, pues también sean estables, ¿no? Porque si los hoteles, en vez de tener a fijos discontinuos porque vienen a la, yo que sé, hoteles de playa, por ejemplo, pues si tiene campo de golf, que el golf es desestacionalizador, pues se mantiene el empleo a lo largo del año, ¿no? Somos muy complementarios, por ejemplo, al sol y playa. Entonces es empleo de calidad, tanto el empleo directo como el empleo que se crea indirectamente alrededor del golf.
Bueno, el golf siempre ha tenido, señora Hernández, fama de ser un deporte elitista, que dicen, bueno, pues tampoco se sabe muy bien por qué. Hombre, tienes que acudir a un campo de golf, evidentemente, que cuesta tu dinero, tienes que tener un equipo, pero hombre, si no vas a competir tampoco en grandes torneos, pues tampoco tienes por qué dejarte un pastizal, que se suele decir, ¿no? Y además tiene muchísimos beneficios para la salud.
Sí, son leyendas urbanas. Eso del golf elitista, pues probablemente hace cientos de años, pero ahora mismo al golf puede acceder cualquiera, hay campos públicos, campos privados, pues lo mismo que te puedes comprar un Ferrari o te puedes comprar un Renault, pues en el golf lo mismo, puedes ir a un campo más, claro, más accesible o un campo más privado, más exclusivo, y lo mismo, el material no es para que no se pueda jugar algo para nada. O sea, hay deportes mucho más costosos, ¿no? Que no están vistos como elitistas a lo mejor, y yo creo que es una cosa como antigua. Ahora mismo cualquiera que quiera puede jugar al golf, hay muchísimas posibilidades. Bueno, y por supuesto salud, claro, evidentemente. O sea, es que ahora además, por eso yo creo que este año se han puesto muy han salido a la palestra nuestras fortalezas, ¿no? Porque un deporte sin riesgo, que se juega individual, con muchísimo terreno, que puedes estar muy separado de los otros jugadores, con lo cual somos un deporte ahora mismo sin riesgo para la pandemia, y aparte que lo que es saludable andar y hacer ejercicio, estar al aire libre, es un deporte que siempre ha sido muy saludable, pero ahora en concreto, en estos tiempos que corren, también es muy un deporte sin riesgo.
Bueno, y luego tiene otra gran ventaja, que es que se puede practicar prácticamente, valga la redundancia, durante toda la vida, ¿no? Porque, ¿desde qué edad se puede empezar a jugar al golf?
Bueno, desde que aguantas un palo de golf, que hay niñitos de 2 y de 3 años aguantando palitos de plástico. O sea, desde que puedes sostenerte de pie, puedes jugar al golf. Y hasta que igualmente puedas sostenerte de pie, bueno, y sin de pie, porque también hay un golf adaptado maravilloso que puedes jugar hasta en sillita. Pero sí, el golf se juega toda la vida y todo el año, porque no hay límite.
Si miramos el sexo de los jugadores, ¿es un deporte que practican más los hombres o las mujeres?
Pues sí, ahí practican más los hombres, pero no sé por qué. La verdad es que hay ahora mismo hay mucha, o sea, hay como mucha reivindicación por las jugadoras. Hay jugadoras muy buenas en España que están ganando importantes competiciones a nivel mundial. Y lo mismo, es que lo pueden jugar. Aquí hay categorías: niños, juveniles, damas, caballeros, seniors, y estamos abiertos a todo. Pero efectivamente hay más jugadores hombres ahora mismo, hoy por hoy.
Bueno, todos sabemos que hay deportes, que es verdad que son deportes de masas y cuentan con muchísimas ayudas, con muchísimos sponsors y con el respaldo de la administración. ¿Qué tal se porta con ustedes la administración?
Pues mira, en las comunidades en las que el golf es un sector muy estratégico para el turismo, pues las administraciones nos entienden fenomenal, fundamentalmente Junta de Andalucía, Cabildo de Canarias, Murcia, son administraciones que entienden muy bien la importancia de golf para sus territorios como turismo. Entonces, ahí pues hemos recibido más que ayudas, apoyo para celebrar grandes eventos, por ejemplo, es muy importante la celebración de grandes eventos, atrae muchísimo turismo del mundo entero y tiene una proyección mediática brutal. Luego, pues a nivel nacional, ahora este año estamos tratando de que nos entiendan como turismo, como el sector, la industria turística que somos, el sector estratégico que somos para este país, el motor, porque es muy importante darle ayudas al sector, o sea, a las empresas turísticas, a los hoteles, pero también es muy importante darle ayudas a los que atraen a ese turista que va luego a esos hoteles, porque si no es por el golf, a lo mejor algunos hoteles no estarían, ¿no? Entonces, es importante que las empresas que atraemos al turista, que estamos exportando capitales, pues también nos tengan en cuenta para las ayudas ahora, que harán mucha falta porque llevamos parados muchos meses sin clientes, abiertos, porque los campos de golf abrieron desde el minuto uno en un compromiso de darle confianza al cliente, de responsabilidad con nuestros trabajadores, con nuestros clientes, y sin embargo hemos abierto a pérdidas, porque evidentemente el turista no ha vuelto todavía, ya hace un año. Claro. Entonces, pues sí, pues hace falta ayudas como el resto del sector turístico, vamos, igual.
Claro, dependemos mucho del turismo en este sector y con los jugadores españoles pues no cubrimos. ¿Cuánta gente puede haber federada?
Hay federado 280.000 españoles jugadores y eso no pueden sustituir a 1.200.000 turistas, imposible. No podemos. Entonces necesitamos ayudas, nosotros no pedimos ayuda, que estamos ya hartos de los ERTEs y de las ICOs, que me parece un poco trampa. Preferimos que nos ayuden a mantener a nuestros trabajadores trabajando en sus casas. Pues mira, exoneraciones, por ejemplo, de cuotas de seguridad social a los trabajadores que tenían en alta, o algunas ayudas fiscales que puedan mantener nuestros negocios abiertos y con la gente trabajando, no cerrados y con la gente en sus casas, que eso no... Que con eso no se avanza.
Bueno, pues a ver si de una manera u otra, con las vacunas, con ayudas, conseguimos sacar adelante sectores tan importantes como este que nos llamaba la atención. Primero, porque es verdad que es un deporte que solo se habla cuando tenemos un Severiano Ballesteros o un niño por ahí ganando importantes competiciones, porque es verdad que tiene todavía una cierta fama de deporte elitista cuando no lo es, porque tiene muchísimos beneficios para la salud, porque reporta mucha riqueza y mucho beneficio, no solamente al propio sector del golf, sino a todos los de alrededor. Y luego porque tenía una presidenta mujer, que también nos llamaba mucho la atención, porque hay más jugadores que jugadoras, efectivamente, ¿no?
Sí, no, pero bueno, aquí a mí me quieren y me respetan mucho en el sector, y soy mujer. Y además, mira, es que es verdad que el golf es un deporte, evidentemente, y tenemos en España grandísimos jugadores y hemos tenido grandísimos jugadores toda la historia. Pero es que en España, no al igual, es diferente a otros países porque somos sector turístico, sector económico. Claro. La parte de deporte es sector turístico y eso pues genera un grandísimo beneficio a todos, o sea, a todos los sectores que nos rodean y también grandísimos trabajos, o sea, empleo, ¿sabes? Entonces, aparte de deporte, turismo, sector económico importante, y eso ya da igual que sea elitista, que no lo sea, que haya mujeres, que haya hombres, es que es importante para nuestro país, ¿sabes?
Pues claro que sí, pero... hay que cuidar, por lo tanto, el sector del golf. Claudia Hernández, presidenta todavía de la Asociación Española de Campos de Golf y futura vicepresidenta, que ha sido un placer hablar con usted. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 11 le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 11 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole, de la mano de Daniel Ortuño.
Y completamos la mañana con gastronomía, escapadas, cultura, todo con Begoña Tormo, en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferente en Onda Madrid.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No, no es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Como todos los miércoles a esta hora, cuando son las 12 y 24 minutos del mediodía, abrimos una ventana al mundo del misterio, al mundo de esas cosas que no entendemos muy bien, pero que por lo visto ocurren. Son los expedientes X de Álvaro Martín, a quien nuestros oyentes conocen perfectamente porque es el director de Madrid Misterioso, un programa que también se puede escuchar aquí en Onda Madrid los viernes a las 11 de la noche. Álvaro, buenos días.
Buenos días, hoy con un tema que pone los pelos de punta.
Pues sí, porque la semana pasada quedaste en que nos ibas a hablar de la Ouija, de ese tablero con el que supuestamente podemos comunicarnos con el más allá.
Así es, supuestamente, y desde luego ha causado quebraderos de cabeza en más de uno y más de una. Lo cierto es que este tablero nace a finales del siglo XIX. En su origen no estaba el miedo ni la fascinación por lo sobrenatural, sino que simplemente la Ouija nace en 1890, es la primera patente que queda registrada en Estados Unidos, como una especie de juego social, una especie de divertimento, como si fuera a jugar a las cartas, ni más ni menos. Es más, se utilizó la Ouija en un principio como un artilugio para ligar.
Ah, mira.
¿Por qué? Porque no se ponía encima de una mesa, sino que se apoyaba en el regazo de una pareja. Entonces, en las rodillas de los dos, imaginemos la época, finales del 19, sí, pues así estaban más cerquita. Incluso se tocaban las manos, se tocaban los dedos. Y bueno, se supone que era una especie de oráculo. Tampoco se especuló mucho en un principio que fuera para contactar con los muertos. un oráculo para hacer preguntas divertidas y todo ese barniz tétrico que tiene. Se lo hemos dado en épocas más recientes. Hay quien dice, algunos expertos investigadores de la Ouija dicen que toda la parte terrorífica viene, por un lado, por parte de la religión. Bueno, pues círculos católicos calificaron este tablero pues como una puerta para invocar energías malignas o directamente al demonio. Pero otra parte, y hablando del demonio, viene por el libro y la película del Exorcista, del cual algún día tenemos que hablar aquí también. Pero bueno, ya sabéis que hay una escena, todos los que hayáis visto la película, en la que, pues sí, se hace la Ouija. Y digamos que el utilizar ese tablero como algo malo, digamos que es algo más moderno y que muchas personas se lo tomaron muy a pecho a raíz de la emisión de esta película, del Exorcista. Antes de eso, como decía, un tal Elijah Bond la patenta en Estados Unidos, ya sabéis, el país de los emprendedores. Sí. Y claro, allí todo lo que pudiera tener un viso de negocio enseguida es patentado. Así que el 28 de mayo de 1890 se patenta la Ouija con ese nombre, Oui, del francés sí y ya del alemán sí. Sería como sí, sí. Aunque hay quien dice que la Ouija se bautizó a sí misma. Es decir, tenían ya el tablero con el abecedario puesto, los números del 0 hasta el 9, un sí y un no y un hola y un adiós. Normalmente, por lo menos un adiós. Hay que despedirse siempre, luego hablamos de eso. Bueno, pues resulta que no tenía nombre y la leyenda, eso sí que es una leyenda sobre la Ouija, cuenta que se le preguntó al tablero que cómo se llama y salió O-U-I-J-A. Bueno, pues así es el nombre que tiene, Ouija o Ouija es como se le llamó y así hoy en día se conoce. Lo raro de todo es que desde mucho tiempo, incluso hoy en día, se ha comercializado como un juguete en la categoría de juguetes y se podía encontrar, hoy ya no creo, pero en algunos centros comerciales, en España no, pero en Estados Unidos seguramente sí, se encuentra en la zona de los juegos de mesa, como el Monopoly, por ejemplo. De hecho, es de la misma marca, es de Hasbro.
Ah, mira.
Hoy en día, la empresa Parker se lo cedió a Hasbro y hoy en día Hasbro es la que tiene los derechos oficialmente sobre el tablero de la Ouija, habiendo incluso versiones de Hello Kitty en color rosa y de todo tipo de... Yo creo que para que los niños jueguen no sería, la verdad, lo tengo que decir claramente.
Y no es aconsejable, desde luego. No.
Pero desde luego lo que llama la atención es eso, que se haya calificado como un divertimento y un juego, sabiendo que hay muchos casos detrás de personas que lo han pasado mal.
Cuéntanos alguno de estos casos, Javier. Alguno, no tenemos que remontarnos a la historia, en este caso hablamos de sucesos que han ocurrido en un tiempo pues relativamente reciente.
Sí, sí, hay de todo. Hay casos tan recientes como en este mismo siglo XXI. Pero bueno, en España mucha gente se acordará del famoso caso Vallecas. Esto pues daría para hablar muchísimo, pero muy resumido. En el año 91, una niña que se llamaba Estefanía Gutiérrez Lázaro, una adolescente, sí, que me parece que tenía 16 años, hace la Ouija en su colegio. Practica este juego que tantísimas personas hacían, por cierto, siendo adolescentes en su época, en los años 90 y demás. O sea, lo más normal del mundo. Lo que pasa es que durante la sesión se rompió el vaso y de ese vaso salió una especie de neblina negruzca que al parecer se metió por la nariz, se metió por los orificios nasales de Estefanía. Dicen, algunos quieren ver ahí que hay una especie de posesión o alguna especie de influencia maligna después de romperse ese vaso. Dicen que después el temperamento de Estefanía se vuelve un poco más taciturno, se vuelve un poco más agresiva con su familia y demás. Y bueno, en un momento dado, la pobre Estefanía pues acaba falleciendo de una muerte muy extraña, parada cardiorrespiratoria, que no sabe muy bien de dónde viene la familia. Y la familia, que digamos que era un poco más creyente en este tipo de cosas, pues lo achaca a que a través de haber hecho esa Ouija le han venido todos sus males. Después esa casa queda encantada con una serie de fenómenos extraños que hacen que en el 92 la familia llame a la policía y la policía rellene un famoso expediente en el que hablan de que en esa casa se produjeron fenómenos, y esto es textual, de todo punto inexplicables. Así decía el informe policial de aquella visita a la casa de Vallecas. Como este caso, muchos otros, o sea, que han pensado personas que todas sus males y todas sus desgracias vienen por la Ouija. ¿Por qué? Porque cuando se convoca, normalmente se reúnen tres o cuatro personas, con la presencia de alguien que esté muy experimentado o incluso de una persona que tenga poderes psíquicos, o sea, un médium, pues se reúnen en torno al tablero haciendo, primero, juntan sus manos para hacer una especie de meditación conjunta y después ponen todos sus dedos sobre la planchette, sobre el máster, que es lo que se mueve, que puede ser un vaso, un platillo o una especie de, digamos, una pequeña plancha que tiene un círculo en el centro para ver por qué letras pasa. No hay que hacer fuerza, no hay que hacer presión, colocas el dedo suavemente y se supone que por intermediación de la unión de todas las mentes o por la mano de un espíritu, pues se va a mover dando mensajes coherentes. Tiene varios problemas esto que estoy comentando,
sí,
porque a veces se ha investigado esto con el tablero boca abajo y con las letras boca abajo y el mensaje que ha salido pues no ha sido coherente. O sea que hay una cosa que es importante, venga de donde venga ese mensaje, tiene que estar a la vista las letras de los experimentadores.
Sí.
Y también hay un fenómeno que es como la ciencia ha querido explicarlo, el fenómeno del efecto ideomotor, que son efectos, movimientos involuntarios de nuestro cuerpo.
Un momento, Álvaro, sí. Te voy a pedir que dejemos el tema aquí con puntos suspensivos en esta tensión, que me esperes 2 minutos... porque la radio tiene algo muy bueno, que es la inmediatez y la actualidad. Y la actualidad pasa en estos momentos por una cierta polémica, por una cierta incertidumbre sobre lo que puede pasar en el gobierno de la Comunidad de Madrid una vez que Ciudadanos se ha unido a esa moción de censura en Murcia, donde se ha descabalgado al presidente del Partido Popular. La pregunta es, ¿puede suceder lo mismo en la Comunidad de Madrid? Tengo conmigo ya al director del informativo de las dos, a Javier Mardomingo. Javier, muy buenas.
¿Qué tal, Eli? Muy buenas tardes.
¿Qué está sucediendo
en
la Asamblea de Madrid?
Pues está sucediendo que el terremoto político que se desataba esta mañana en Murcia está teniendo poco a poco varios epicentros. Uno de ellos, obviamente, apuntada a la Comunidad de Madrid, porque como todos nuestros oyentes saben, pues el gobierno está formado por Partido Popular, Ciudadanos y el apoyo de Vox, y ahora se barrunta esa posibilidad de que lo que ha sucedido en Murcia se pueda trasladar a Madrid. Lo que está pasando, y la última hora, es que había una rueda de prensa convocada después del Consejo de Gobierno,
sí,
como todos los miércoles. Esa rueda de prensa se ha suspendido. La daba el vicepresidente y portavoz del gobierno, Ignacio Aguado. Se ha suspendido. ¿Por qué se ha suspendido? Porque la ha suspendido la Dirección General de Comunicación, que depende de la presidenta Díaz Ayuso. Es decir, la presidenta Díaz Ayuso no ha permitido salir al vicepresidente Ignacio Aguado. ¿Qué hace el vicepresidente Ignacio Aguado? Se va a Pontejos, a la sede de la vicepresidencia, y allí estamos esperando que comparezca. Va a comparecer dentro de muy pocos minutos. No sabemos qué va a decir. Puede que diga algo de sumo interés, puede que despeje las dudas y diga que no se plantean, que es lo que ha venido a decir en otras ocasiones, porque la posibilidad de una moción de censura no es la primera vez que sobrevuela la Asamblea de Madrid.
Bueno, de entrada, Ángel Gabilondo ya ha dicho que él estaría dispuesto a hablarla.
Sí, 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 Ángel Gabilondo ha dicho que él estaría dispuesto a hablarla, que siempre ha tendido la mano a Ciudadanos y que por el Partido Socialista, encantados, obviamente. Los partidos de la izquierda animan a Ciudadanos a que hable con el Partido Socialista. Más Madrid Podemos estarían dispuestos, obviamente, a que Isabel Díaz Ayuso saliera de la Puerta del Sol, pero eso depende, sobre todo, de Ciudadanos y, sobre todo, del Partido Socialista. Tenemos también una reacción de última hora, Eli, porque lo que ha pasado en Murcia ha pasado en la Asamblea de Murcia, pero también ha pasado en 5 ayuntamientos, entre ellos los de la capital. También podría pasar en el Ayuntamiento de Madrid, no lo sabemos. Lo que dice la vicealcaldesa Begoña Villacís, lo que acaba de decir en Twitter, es que no hay efecto dominó, que una moción de censura responde a una situación casuística y localizada. Por eso ha ocurrido, dice Villacís, en Murcia. Si alguien quiere ver o emprender un efecto dominó, será una responsabilidad exclusivamente suya.
Bueno, pues de entrada Villacís sí está, digamos, descartando.
Descarta.
Que ocurra lo mismo. Veremos qué es lo que dice el vicepresidente Ignacio Aguado. Y veremos también, ante una situación extrema, si la presidenta de la Comunidad de Madrid aprieta o no el botón rojo de una convocatoria anticipada de elecciones.
Eso es también la posibilidad que sobrevuela, porque claro, aquí hay dos opciones, que Ciudadanos y Partido Socialista presenten la moción de censura, y si Isabel Díaz Ayuso ve amenazada su presidencia vía moción de censura, ella puede decir, no hay moción de censura, convoco elecciones, nos vamos a las urnas.
Claro que sí. Bueno, de momento tenemos a los actores que han hablado manteniendo sus posiciones. Por un lado, Ángel Gabilondo, que dice que él estaría dispuesto a hablar con Ciudadanos. Por otro lado, Begoña Villacís, que dice que no pasa absolutamente nada, que lo que ha ocurrido en Murcia no tiene por qué ocurrir en otros lugares. Tenemos a Ignacio Aguado a punto de hablar desde la sede de la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid. Tenemos a la presidenta, que no ha permitido esa rueda de prensa previa o posterior, mejor dicho, al Consejo de Gobierno, y con el dedo, supongo, encima del botón, a ver si aprieto o no aprieto. En fin, mucha tensión también en la política madrileña.
Hay algunos medios, Eli, que van un paso más allá. Es el caso de Libertad Digital, que cita fuentes de la Puerta del Sol, fuentes del Gobierno regional, y dice que Ayuso se adelanta a Moncloa y convocará elecciones para evitar una moción de censura. Lo dice Libertad Digital. Nosotros todavía no tenemos confirmada esa información, pero
parece evidente, Javier, que si realmente alguien tiene la certeza de que le van a desalojar, pues haga lo primero, que parece lógico, que es convoco yo elecciones y me la juego.
Parece lógico, y más cuando las encuestas que conocemos en Madrid de momento están sonriendo a Isabel Díaz Ayuso, con lo cual entendemos que ella prefiere ir a las urnas y jugarse la baza electoral que asumir una moción de censura y marcharse a su casa.
Pues seguramente esas encuestas previas que hemos tenido y esas encuestas que hemos estado viendo a lo largo de los últimos meses también será algo que tenga que valorar Ciudadanos, evidentemente. Aquí el Partido Socialista no se juega nada, digamos.
No.
Está a la expectativa.
Está esperando.
Oye, ¿qué moción de censura? Me sumo que hay elecciones, pues bueno, pues habrá que concurrir a las elecciones con un Ángel Gabilondo que tampoco está muy, muy firme en su sillón.
Es
con
que
lo cual
es que esa es otra.
Estamos, es que el tablero está muy revuelto.
Hablamos de Ángel Gabilondo, que lleva más de un año esperando, se supone, que para marcharse de Defensor del Pueblo y abandonar la Asamblea de Madrid. Claro, se encuentra ahora con todo esto y dice, pero si yo lo que quería era irme de Defensor del Pueblo, si me estaban buscando ya sustituto. Es un terremoto político, Eli, de estos que surgen a primera hora de la mañana y que desatan una cascada de reacciones. Hemos tenido reacciones en el Congreso de los Diputados desde Vox, también uno de los afectados, llave de muchos de esos territorios. Exigen elecciones en Andalucía, en Madrid. Dicen que también elecciones en Castilla y León, aunque en Castilla y León ellos no sostienen el gobierno, pero dicen que está en riesgo el asalto del Partido Socialista a esos gobiernos, con lo cual en todos esos territorios ellos exigen elecciones. El Partido Socialista espera, la izquierda quiere desalojar al Partido Popular de las administraciones y el Partido Popular
quiere quedarse,
pues de momento,
eso está lógico,
con la boca pequeña.
Bueno, veremos si este terremoto realmente remueve algo o no remueve nada. Para eso tendremos que escuchar en primer lugar a Ignacio Aguado. Hacemos un poquito de tiempo a ver si ya comparece y podemos sacarnos de dudas, por
A ver lo
¿no?
que dice Ignacio Aguado, y también el alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, que tenía un acto a esta hora, y estamos esperando también lo que pueda decir en calidad de los dos cargos, de portavoz nacional del Partido Popular y, por supuesto, de alcalde de Madrid.
Bueno, pues en cuanto se produzca alguna de estas dos comparecencias, la vamos a ofrecer en directo, así que nosotros seguimos haciendo camino, y en cuanto uno de los dos, Ignacio Aguado o el alcalde de Madrid Capital, comparezcan, aquí estaremos para ofrecerlo, como siempre hacemos en una radio de servicio público. Gracias, Javier, no te vayas muy lejos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Thank you. Llega el verano y es el momento de mejorar tu cuerpo con Clínica Barragán y las nuevas plataformas láser. Eliminarás celulitis, estrías, flacidez en abdomen, muslos, brazos y glúteos. Un tratamiento sin cirugía para cada situación. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán 91-300-2355.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo y 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
12 y 42 minutos del mediodía y ahora sí, Javier, parece que comparece Ignacio Aguado. Vamos a escucharle.
Sí. Hay un par de medios acreditándose, pero...
Bueno, pues parece está que todavía están los... probando.
Está con los medios de comunicación el vicepresidente Aguado. Ahora sí, atiende a los compañeros de la prensa.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido dimitir de sus funciones convocando elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid. Hace, por tanto, pues, de facto, rompe el acuerdo de gobierno firmado entre PP y Ciudadanos y rompe este acuerdo de forma unilateral, así como su palabra dada, lo cual es, desde nuestro punto de vista, la mayor irresponsabilidad que ha hecho desde que hace un año y medio asumiera la presidencia de la Comunidad de Madrid. No solamente porque en estos momentos los madrileños necesitan estabilidad por encima de todo, sino porque hay más de 400 personas todavía ingresadas en los hospitales de la Comunidad de Madrid, hay 94.000 personas más en paro en nuestra región. Estamos todavía con una economía muy debilitada que necesita certidumbre y no temeridad, y lo que nos encontramos con esta decisión es seguramente un jarro de agua fría para millones de madrileños que veían en este gobierno una buena manera de hacer política, una buena manera de hacer, y que sin embargo por un capricho personal y electoral, seguramente inducido por su entorno, nos trae a una situación donde se producirán unas nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid, donde los madrileños tendrán que ir a votar y donde se echará por tierra todo el trabajo realizado por este gobierno. Es realmente una pésima noticia, insisto en que nos parece una absoluta irresponsabilidad tal y como están las cosas. Creo que los madrileños no se merecen tener que pagar la corrupción del Partido Popular en Murcia, en Madrid. Nada tiene que ver la situación de Murcia con Madrid y, sin embargo, la presidenta condena a los madrileños a tener que asumir las consecuencias en primera persona. Nosotros seguiremos trabajando hasta el último día, como hemos hecho hasta ahora, todos y cada uno de los consejeros de Ciudadanos, seguiremos trabajando mañana, tarde y noche para que la Comunidad de Madrid salga de esta, para que puedan abandonar uno a uno todos los pacientes hospitalizados, las camas de UCI, para que la economía se recupere y para que los empresarios, pequeñas y medianas empresas y sobre todo las familias puedan salir adelante.
Señora Aguado, estamos en directo para La Sexta, para Rojo Vivo. ¿Nos puede confirmar que estas elecciones van a ser el día 4 de mayo de este año? ¿Y nos puede dar explicaciones de cómo le ha comunicado Isabel Díaz Ayuso esas elecciones? ¿Ha sido hoy mismo, ayer, cuando ha sabido esta noticia?
Bueno, nos hemos enterado esta misma mañana, lo ha anunciado en el seno del Consejo de Gobierno. Como comprenderá, no ha habido acuerdo, ha habido una parte del Gobierno, en concreto pues los consejeros de Ciudadanos, nos hemos opuesto formalmente a esta convocatoria electoral. Nos parece que es lo último que procede en un momento como el actual, convocar elecciones pensando en arañar no sé muy bien qué o conquistar no sé muy bien qué asuntos, pero desde luego demuestra un absoluto desconocimiento de lo que está pasando ahí fuera, un absoluto desconocimiento de los problemas de los madrileños, de sus necesidades y de lo que hace falta en este momento. Hacía falta un gobierno sólido, un gobierno estable. Estábamos cumpliendo el acuerdo de gobierno y Ciudadanos tenía el compromiso de seguir haciéndolo y hoy por la mañana, sin previo aviso, por supuesto, nos hemos encontrado con esta convocatoria anticipada de elecciones que no supone únicamente un jarro de agua fría para el conjunto del gobierno, sino sobre todo para los madrileños, que ven, como digo, que Madrid vuelve a anteponer, en este caso en la figura de su presidenta, sus intereses electorales por encima del interés general.
Don Aguado, para Telemadrid, no sé si le ha explicado la presidenta sus motivos, si vienen propiciados por esa moción de censura presentada por sorpresa esta mañana en Murcia, por miedo a que ustedes hicieran lo mismo aquí con el Partido Socialista.
Bueno, la verdad es que lo ha revestido absolutamente todo de excusas, de Murcia y de otra serie de asuntos que nada tienen que ver con la realidad del Gobierno en la Comunidad de Madrid, donde se está cumpliendo punto por punto el acuerdo de Gobierno, donde hay un compromiso firmado y una palabra dada por parte de Ciudadanos para mantener ese acuerdo de Gobierno en los próximos años, y donde la presidenta de forma unilateral ha decidido romper la palabra dada, romper el acuerdo de Gobierno y mandar a 6,5 millones de madrileños a las elecciones. Insisto una vez más en que nos parece una terrible temeridad convocar elecciones en la Comunidad de Madrid tal y como está en la situación, y sobre todo, bueno, pues abrir la puerta a una inestabilidad que puede propiciar, bueno, pues que la Comunidad de Madrid descarrile en el sentido sanitario, económico, social. Desde luego yo lamento muchísimo la decisión de la presidenta. Ojalá que en las próximas horas rectifique y cancele esa convocatoria electoral, porque me pongo en la piel de los madrileños, de las personas hospitalizadas, de los pequeños y medianos empresarios, y desde luego no tengo palabras para transmitirle la desolación que siento y sentimos en el Gobierno y la parte de Ciudadanos ante una convocatoria tan irresponsable, tan innecesaria y tan absurda como la que acaba de hacer la presidenta regional.
¿Planeaba usted participar en alguna moción de censura que desbancara Isabel Díaz Ayuso para hacerse usted presidente, y por eso ha elegido Isabel Díaz Ayuso desarticular una posible moción de censura a través de la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas?
Mire, yo he negociado con el Partido Popular 4 presupuestos consecutivos en la legislatura pasada. Hemos permitido desde fuera del Gobierno que el PP gobernara pensando siempre en los madrileños y en la estabilidad de la región. Hemos firmado un acuerdo de Gobierno para 4 años en la Comunidad de Madrid, y en este momento hoy la presidenta de forma unilateral decide romperlo por su capricho personal y de su entorno político, que le aconseja ir a elecciones anteponiendo su propio interés al interés general de los madrileños, que no están demandando elecciones, que este gobierno funcionaba bien, que es una temeridad, una irresponsabilidad lo que acaba de hacer la presidenta regional. Y desde luego yo pido disculpas en la medida de lo posible a los ciudadanos por tener otra vez que ir a las urnas cuando están preocupados de si sus familiares van a poder salir de las UCIs, de si sus negocios van a poder abrir mañana, de si van a llegar las ayudas a la dependencia. Realmente es absolutamente irresponsable.
¿Se siente usted traicionado, ninguneado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y especialmente por la presidenta Díaz Ayuso?
Bueno, no hay mayor traición que incumplir tu palabra, y es lo que ha hecho la presidenta, rompiendo un acuerdo de gobierno firmado con el esfuerzo de 2 formaciones políticas que son diferentes, un partido conservador y un partido liberal, pero que de forma unilateral han decidido romper buscando excusas bastante peregrinas, simplemente para dar satisfacción a unas ambiciones y a unos caprichos personales y electorales que nada tienen que ver, insisto, con el interés general de los ciudadanos de Madrid.
No sé qué le ha dicho usted a la presidenta cuando le ha comunicado su noticia.
Le he dicho que es una irresponsabilidad, que piense en los madrileños y que deje de pensar en su partido y en su interés personal, pero lamentablemente no me ha hecho caso.
¿Era usted conocedor de la moción de censura que se ha presentado en Murcia y de los operaciones que ya había para hacerla en Castilla y León?
No, en absoluto. De hecho, además, creo que la situación de Murcia se entiende en clave de la región de Murcia. En Murcia ha habido un problema muy grave con la gestión de las vacunas, ha habido consejeros que se han vacunado, se han saltado la lista, vacunagate, como lo han llamado en Murcia, y me parece que están en su perfecto derecho de tomar las decisiones que consideren oportunas en Murcia. Eso no debería afectar al resto de gobiernos, y desde luego utilizarlo como excusa para romper un gobierno en la Comunidad de Madrid que está funcionando bien, que está siendo referente de gestión y de buenas prácticas en toda España, me parece, como digo, una irresponsabilidad. Es que se me acaban los adjetivos para definirlo.
¿Se arrepiente de haber pactado con Ayuso?
No, yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer, que era garantizar que hubiera estabilidad en la Comunidad de Madrid, que se pusieran en marcha políticas liberales, políticas de progreso, que se firmara un acuerdo a 4 años, y me siento traicionado, evidentemente, desde el momento en el que rompe su palabra y rompe este acuerdo de forma unilateral.
¿Teme que ha habido contactos entre Isabel Díaz Ayuso y Vox para preparar este adelanto electoral?
No lo descarto. Seguramente su encuentro en la cafetería del jueves pasado tuviera mucho que ver con esto. Gracias.
Bueno, pues hasta aquí la comparecencia de Ignacio Aguado, Javier.
Pues es la noticia de la mañana, Eli, la noticia que va a tener eco durante muchos días, durante muchas semanas, sin duda. Convoca Isabel Díaz Ayuso elecciones anticipadas en Madrid, rompe su acuerdo de gobierno con Ciudadanos y, como hemos podido escuchar en palabras del vicepresidente regional, La campaña ya ha empezado. Irresponsabilidad, temeridad, condena a los madrileños a volver a las urnas, muestra desconocimiento absoluto de lo que sucede ahí fuera. Ojalá rectifique y cancele uh-huh. esa convocatoria electoral. Todo esto sobre Díaz Ayuso. Yo no sé si puede rectificar.
Bueno,
Díaz Ayuso.
Hombre, todavía no ha habido. Sabemos que va a haber elecciones anticipadas porque lo ha adelantado Ignacio Aguado, pero no ha habido una comparecencia formal de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que Nada. Es la única persona que puede convocar elecciones anticipadas haciendo este anuncio. Habrá que esperar primero
sí,
a que
claro.
sea la propia presidenta la que lo diga. Y rectificar, bueno, pues si da marcha atrás, lo tendrá que hacer
lo
en petit comité,
sí, claro.
exactamente igual que, por lo visto, ha hecho lo de anunciar las elecciones anticipadas, porque hasta el momento no hay una comparecencia oficial.
No tenemos nada, no ha dicho nada ni ante los medios, ni en rueda de prensa, ni vía Twitter, como se hacen ahora muchos de los anuncios
pues sí.
por parte de la política. De momento la presidenta de la comunidad guarda silencio. Lo que tú dices, Eli, ella es la única que tiene potestad
por lo tanto,
para llamar a los madrileños a las urnas.
Sabemos que va a haber elecciones porque lo ha dicho Ignacio Aguado, pero hasta que no lo diga la propia Isabel
claro.
Díaz Ayuso en una comparecencia oficial, no hay nada.
Y yo entiendo que tiene que ser cuestión de minutos que la propia Isabel Díaz Ayuso convoque a los medios de comunicación para explicar lo que está pasando y lo que ha pasado en ese Consejo de Gobierno.
Hombre,
de
desde
mañana.
Luego, después de esta comparecencia pública de Ignacio Aguado, tiene que hablar inmediatamente Isabel
inmediatamente.
Díaz Ayuso. O debería hacerlo, por lo menos.
Debería.
Suponemos que lo hará. O bien, para corroborar esto que adelantaba Ignacio Aguado, que va a haber elecciones anticipadas en Madrid, seguramente en el mes de mayo, o para desmentirlo. Pero para una de las dos cosas tiene que salir.
Para cualquier cosa tiene que hablar la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Eli, si te parece, vamos a darnos una vuelta por la Asamblea de Madrid, a ver cómo ha caído esta comparecencia ante los medios de comunicación del vicepresidente regional Ignacio Aguado. José Frutos, Asamblea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues estamos a la espera de que los grupos reaccionen a esta novedad sobre la novedad a la que ya habían reaccionado en relación a lo acontecido en Murcia. Estamos solicitando pues opiniones a los distintos grupos, tanto de la oposición como del gobierno, acerca de esta situación que adelantaba Ignacio Aguado, en el sentido de que la presidenta regional da por roto ese pacto de investidura y convoca elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid. Antes de esto, ¿qué pasaba? Pues hemos hablado con los grupos de la Asamblea en relación a la posibilidad de que la situación de Murcia se repitiera en la Comunidad de Madrid, es decir, una moción de censura que descabalgara al Partido Popular de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ángel Gabilondo, el líder del Grupo Socialista, en este sentido, recordaba que su grupo es el más votado y que estaba dispuesto a hablar con Ciudadanos para un cambio de rumbo aquí en Madrid. Vamos a escucharle.
Siempre estamos y hemos estado dispuestos a hablar para formar un gobierno que reforme, transforme y regenere la Comunidad de Madrid. Desde luego, hasta este momento no ha habido ninguna relación ni ningún contacto al respecto con el Grupo Ciudadanos que nos haga pensar que ha habido una modificación de su posición.
Recordamos que estas declaraciones se producían hace tan solo unos minutos, pero antes de que se conociera esa noticia sobre la convocatoria de elecciones en Madrid. En el mismo sentido, más o menos, se pronunciaba el portavoz de Más Madrid, Pablo Perpiñá.
Si Ciudadanos ha visto necesidad y urgencia en presentar una moción de censura en la región de Murcia, no podemos perder ni un minuto más. En la Comunidad de Madrid nos tenemos que sentar a hablar con Ciudadanos, y es lo que el mensaje que yo les quiero mandar en el día de hoy. Sentémonos a hablar cuanto antes. La situación en la Comunidad de Madrid yo creo que es de absoluta urgencia.
Todo dependía de Ciudadanos, era urgente que Ciudadanos se sentara, y otro llamamiento, el que hacía también a los naranjas Isa Serra de Unidas Podemos.
no se entendería que lo hagan en Murcia y no lo hagan en Andalucía o no lo hagan en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid lo que hemos escuchado es, o que lo que hemos leído es que ya ha salido Ciudadanos diciendo que tome nota el Partido Popular de lo que ha pasado en Murcia. Yo creo que los ciudadanos no necesitan amenazas, necesitan acciones, necesitan que se muestre que están de acuerdo en trabajar por sus derechos.
Recordamos que estas declaraciones se producían también antes de conocerse esa convocatoria de elecciones. ¿Y quién llamaba a una convocatoria anticipada de elecciones? Rocío Monasterio, de Vox.
La presidenta de la Comunidad de Madrid debe convocar elecciones de forma inmediata. Ya hemos visto la traición de Ciudadanos en Murcia. No podemos arriesgarnos a que la izquierda entre en la Comunidad de Madrid. Eso es lo último.
Eso es lo último, decía Rocío Monasterio, unas declaraciones que hacía que recibíamos, pues tres minutos antes de que Ignacio Aguado, el vicepresidente de la comunidad, diera a conocer esa decisión de Isabel Díaz Ayuso de convocatoria de elecciones aquí en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues es sin duda la noticia del momento, del minuto, del día y seguramente de muchos días después. Ignacio Aguado ha comparecido hace unos minutos anunciando que la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha dicho que va a convocar elecciones anticipadas. Bueno, la noticia tiene suficiente envergadura, Javier Mar Domingo, como para que te quedes aquí con los oyentes, sí, en un especial que ofrece Onda Madrid, porque, oye, en nuestro futuro, como comunidad, pues ahí está, en juego.
Nos quedamos los de los servicios informativos. Gracias, Eli del Valle. Pedimos por anticipado disculpas a los compañeros de deporte, a José María del Toro y a todos los compañeros del Partido de la Una, pero como dices, la noticia tiene el suficiente alcance como para pulsar opiniones, pulsar reacciones de la Asamblea, del Ayuntamiento. Se puede trasladar esto al Ayuntamiento. Lo veremos y lo vamos a contar a partir de esta hora, de las 12:57 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Los de las 10 de Buenos Días Madrid, nos vamos mañana a las 10, volvemos.